Ser tú es increíble.
Eres única.
Eres poderosa.
Soy única.
Ser yo es increíble.
Ama ser tú.
Soy poderosa.
Amo ser yo.
Mujer a prueba de balas.
Tu lugar, tu espacio, tu casa.
Mujer hermosa, ¿cómo estás? Soy Paula Morelos Zaragoza y te doy, como siempre, una bienvenida cordial, amable y cariñosa a tu espacio, a tu casa, a tu podcast Mujer a Prueba de Balas, que arrancamos hace algunas semanas esta nueva y cuarta temporada del 2021 con los ánimos renovados, con nuevos bríos y con muchos proyectos muy interesantes y bueno, con unas entrevistas que hemos presentado, la de hoy que se va a llevar las palmas, estoy segura, y muchas que están por venir, que estoy segura que te van a aportar enormemente, que te van a dar pues muchas herramientas, muchos elementos de crecimiento, de inspiración, que te puedan llevar a ser una mucho mejor versión de ti. Pues el día de hoy, yo estoy de verdad, ya sé que siempre digo, porque para mí cada mujer es increíble, es única y me emociona mucho todas las que pasan por este micrófono, pero la que está aquí hoy, para mí, además de ser una profesional a la que admiro profundamente, porque es colega periodista como yo, es una mujer a la que quiero profundamente, tengo muchos años de conocerla, la admiro enormemente, tenemos relación a muchos niveles y hoy me ha honrado con regalarnos este rato para poder conversar y para que puedas conocer la trayectoria de una mujer que, híjole, ya van a ver por qué se los digo. Y te la presento un poquito antes de ponerla a cuadro. Ella es Adriana Luna Cruz. Ella es licenciada en periodismo hace 27 años, un poco también como de mi rodada, ¿no? Dirigente gremial en la industria de la radio y la televisión. Adriana es coautora del libro Un reportero en Palacio, en coordinación con el periodista Javier Medina Loera. A lo largo de su carrera periodística, ha participado en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ha sido reportera de espectáculos, conductora de programas especiales, de eventos electorales importantes, ha sido corresponsal en Jalisco para distintos medios y a partir del 2004, luego de que Grupo Imagen adquiriera la estación 100.3 FM, ella se desempeña como corresponsal oficial. Colaboró también para el periódico Excelsior, para el canal televisivo Cadena 3, para Imagen TV, y a partir del 2019 se sumó a las filas de Heraldo Media Group, donde actualmente también se desempeña como corresponsal en Jalisco y responsable del Heraldo Digital. También, sin minimizar esto, funge como secretaria general del Club de Periodistas de Jalisco. En el 2015, hace algunos añitos, la distinguieron por su trayectoria periodística de 25 años. Es una mujer por demás admirable y le doy la más cordial y cariñosa bienvenida a Adriana Luna. ¿Cómo estás? ¡Qué emoción verte!
Mi Pau, qué gusto verte. En verdad, yo soy la que te admiro a ti por tu valentía como mujer, por tu calidad profesional, como mamá, como amiga. En verdad, te admiro un buen, mi Pau.
Ay, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pues, admiración mutua entonces. Y me siento de verdad muy halagada de que me hayas regalado este rato. Sé que eres una mujer infinitamente ocupada con todas estas labores que desempeñas desde tantísimos años de forma consistente, de forma evolutiva en tantas, en tantas ramas del periodismo y pues para mí es un honor que puedas hoy conversar con nosotros y que nos cuentes un poquito de quién es Adriana Luna.
Oye, así como dice, una mujer medieval, medio le hago al quehacer, medio le hago acá, ¿no?
Sí, claro.
Pues, ¿quién es Adriana Luna? Una mujer que nació trabajando y que se ha hecho trabajando. Prácticamente no sabía cuál iba a ser mi profesión. Soy entre esa mitad de mexicanos que estudió una cosa y profesionalmente se dedica a otra. Todos mis estudios fueron en escuelas públicas. Prótesis dental fue mi carrera profesional inicialmente. Imagínate, nada que ver, ¿no? Me dedicaba yo a hacer dientes de porcelana y todo esto. Y mi hobby era la radio. Precisamente entré a un curso de locución porque ahora sí que obligada, mi Pau, ¿eh? Porque mi mamá me dijo, si no acompañas a tu hermana al curso de locución con don Joel Estebané, que era un locutor de Televisa Guadalajara, Televisa Radio, dice, no va a ir ella tampoco. Y yo me quería ir de vacaciones. Le dije, no, yo me quiero ir de vacaciones. Pues si no vas tú, no va ella. Así que obligada tuve que ir a ese curso de locución. Al final lo terminamos y heme aquí, mi Pau. Ahí nació mi pasión por la radio y ahora ya son 27 años de carrera.
Claro. Oye, Adriana, y digo, entiendo que empezaste por la locución, pero ¿cómo fue que te fuiste súper chava, ¿no? Yo creo que para todas las mujeres que nos vean, sobre todo si eres como de la región de acá, de Jalisco y anexas, la cara de Adriana está siempre presente. Es la, como lo decía yo en cuando la presenté, ella es la corresponsal oficial de Jalisco en muchísimos medios muy, muy importantes, tanto nacionales como internacionales, ¿no, Adriana? Entonces, me interesa mucho que les cuentes cómo fuiste como abriéndote camino, porque estuviste en espectáculos, en política, has estado en todas las ramas, ¿no? ¿Cómo fue que de no tener inicialmente, como dices, ¿no?, esta vena periodística, te hiciste lo avezada y lo valiente y todo lo que vemos que eres en campo? ¿Cómo fue?
Pau, yo creo que todas esas habilidades las traes natas y al final de cuentas tienes que ejercerla por una misión especial, ¿no? Que en este caso fue el periodismo. Yo ni siquiera sabía que me iba a dedicar a esto. Cuando estoy en el laboratorio dental, empiezo a sentir como que me falta aire. Uh-huh. Y así durante algunos meses, y eso te indica que tienes que volar, Paola, ¿no? Como cuando estás en una cueva y está el pajarito y ves tú que ya se está petateando, es porque te tienes que salir de la cueva. Entonces, eso hice. Mi pasión era la radio. Los fines de semana iba gratuitamente a ofrecer mis servicios como telefonista. Y así inició, yendo los fines de semana. Después, empezamos como telefonistas en W Guadalajara. Después me corrieron, don Joel precisamente, porque hubo un momento en que defendí mi postura y él me decía, no, es que estando en la cabina te olvidas quién eres y te olvidas tus principios. Y yo le dije, no, espéreme, desde el momento en que tú dices tu nombre, toda tu vida está ahí representada. Quienes te conocen y quienes no te conocen. Total, que me dijo, tú no vas a hacer nada en esta carrera y ya no vas a entrar a cabina. Y yo, pues te pican el orgullo, ¿no? Y dije, ah, ¿cómo no voy a hacer nada? Y entonces me fui al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Ahí fue cuando inicié en noticias. Tenía un resumen semanal, también acudía de forma gratuita y se llamaba Entre Sábado y Sábado, eran las noticias más importantes de la semana. Ahí duré un año y fue cuando decidí, que era cuando estaba faltándome el aire en el laboratorio dental, y decidí dejar mi carrera para irme a la radio. Entré a Canal 58, Núcleo Radio Guadalajara, como redactora de noticias, también sin sueldo, Pau. Pero yo necesitaba hacer algo, ¿no? Y ahí fue cuando la pasión se volvió mi trabajo. Inicié en Canal 58 ya como redactora de noticias y en locución de noticias. Ahí se fueron abriendo bastantes puertas en cuanto a la corresponsalía que tú decías. Fui corresponsal en Puerto Vallarta, en California, siempre en Jalisco. Yo soy de aquí de Guadalajara y todo mi trabajo ha sido aquí en Jalisco. Después, ya lo decías, Imagen compra el 100.3, que cuando estaba en Núcleo Radio Guadalajara era Super Estéreo, tú seguramente lo recuerdas, ¿no? Esta estación de radio que fue un ícono y que marcó toda una generación aquí en Guadalajara, una generación de jóvenes. Imagen compra el 100.3 y es cuando yo me vuelvo corresponsal de Imagen. Pero déjame, te cuento cómo me gané ese lugar como corresponsal de Imagen, porque Imagen tenía aquí su corresponsal ya desde hace mucho tiempo. Entonces, y era cuando estaba Pedro Ferriz de Con. Entonces me dicen, ellos se dan cuenta que aquí tienen una reportera y es cuando se registra la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Y me dicen, oye, pues si tú eres reportera, échale la mano al equipo de Pedro Ferriz, ¿no? Y dije, ah, sí. En ese tiempo yo era corresponsal de Enfoque de Núcleo Radio 1000. Entonces me asignaron los globalifóbicos. Como obviamente Imagen acababa de comprar la empresa, me dijeron, no digas que estás embarazada, tenía 3 meses de embarazo. Y porque no sabíamos qué tipo de empresa era, ¿no? Capaz que me ponía en la lista de los despedidos y entonces yo no dije que estaba embarazada. Cuando me asignaron cubrir a los globalifóbicos, yo cubría los globalifóbicos. Entonces ahí me tenías en medio del gas lacrimógeno pasando en vivo para el noticiario de Jorge Fernández Menéndez, y yo toda emocionada, ¿no? No mides muchas veces los riesgos, Pau. Pero total que esa cobertura me permitió el que me ganara ese puesto como corresponsal de Imagen. Y ahí duré 15 años como corresponsal de Imagen.
¡Wow! ¡Qué impresión! Fíjate que ahorita me hiciste acordarme de una anécdota mía. Cuando yo vivía en Aguascalientes, entonces recién acababa yo de terminar la carrera y tenía yo que cubrir Cámara de Diputados. Y me acuerdo al inicio, así también yo llegué, bueno, súper, muy, muy recién egresada de la Carlos Septién García, me sentía yo la divina torta ahí en Aguascalientes.
Oye, ¿ves la catedral?
El día que llego, porque además era yo gráfica, iba con mi cámara, era yo de todo, o sea, porque tomaba fotos y entrevistaba y tal. Y me acuerdo la rebatinga, nunca la había experimentado, ¿para qué digo mentiras, no? Y los codazos y los pisotones, y me tiraron mi cámara al piso, y me humillaron de la forma más horrible, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Esto es el periodismo? Yo no quiero. Me acuerdo tanto ese día, estaba yo muy chica. Y es que sí se pone tan ruda la cosa. O sea, yo te he visto en situaciones tan extremas y con el agua hasta las rodillas y haciendo malabar y medio para conseguir las notas. Es que es muy admirable, siendo mujer bella y siendo tan, tan, no sé, te admiro mucho, te admiro. Que
es la pasión, Pavo, sí. te mueve la pasión y por eso te arriesgas y después te cae el 20. Por ejemplo, esta vez de los globalifóbicos, imagínate un golpe estando yo embarazada, podría tener repercusiones, pero la verdad es que la pasión por informar te gana y la vives, ¿no?
Sí, por supuesto. Fíjate que algo de lo que en lo que yo trabajo hoy, que es todo este tema del empoderamiento de la mujer, desde desarrollar todas sus habilidades, sus virtudes y sus fortalezas. Justo el enfoque que yo trabajo en ellas, no importa la edad, es que hagan contacto con esa pasión. Porque ¿qué pasa cuando haces contacto con esa pasión, como dices? Es que no te puedes contener, eres capaz de cualquier cosa porque estás, yo digo que haces como una conexión con una energía que es así como inacabable, que es la que, a la que accedes cuando estás en contacto con tu propósito o con tu pasión, que te hace ser pues irrefrenable, ser invencible de alguna forma o sentirte invencible cuando menos. Y lo importante que es hacer las cosas que te apasionan, ¿no?
Tienes que identificar, Pao, qué es lo que harías gratis.
Exacto.
Y al conocer qué te mueve, qué te apasiona, irte por ahí. Aprender. A veces son bendiciones disfrazadas, ¿no? Te da miedo. Si tienes miedo, llégale, porque por ahí va el camino. Y esa pasión es la que te va a hacer una mujer a prueba de balas, de hecho. Vas a enfrentar cualquier reto que se te ponga enfrente y lo vas a sortear, a veces con lágrimas, Paula, pero sales adelante y aprendes siempre. O sea, no tengas miedo a cometer errores, porque esos errores son los principales maestros. Y esos son los que te enseñan cuál es el camino que debes de seguir. Y en ocasiones dicen que no te tienes que arrepentir de lo que viviste, porque al final de cuentas aprendes. Y gracias a eso eres la mujer a prueba de balas que eres hoy. Pero siempre te tiene que mover la pasión. Siempre, ¿qué es lo que quieres? Y a veces no te das cuenta, pero ahí están tus habilidades y tus potenciales.
Claro.
Y qué padre que lo descubras. Hay muchas mujeres que mueren sin saberlo, tristemente.
Tristemente.
Por el temor.
Sí, justo eso es lo que yo les digo. ¿Qué harías? Sí, o sea, eso que tú en la vida te apasiona hacer y que harías sin cobrar un peso, que te puedes pasar sábado y domingo haciendo lo que no te cansa, eso identifícalo. Justo lo que acabas de decir es sobre lo que yo trabajo. Porque ahí es donde aflora realmente tu ser, ¿no? Yo lo que digo es, si tú vas a estar empoderada como mujer, no sé si, creo que tú no estás al tanto de eso, pero en noviembre yo publiqué un manifiesto sobre un nuevo feminismo de mujeres que, en vez de estar pujando y peleando y contrapunteándose con el hombre de todas las formas posibles a la mala, seamos mujeres que estemos empoderadas desde el ser, desde justo lo que estamos diciendo, desde esa conexión con tu esencia más profunda, que es realmente el propósito por el que tu alma llegó a este planeta, ¿no? Y que de no darte cuenta y de vivir ciega toda tu vida, pues vives una vida que no es plena y no es feliz, porque pues comprobadísimo está que tanta gente que se esmera en el hacer y en el tener, ¿no? Pueden de pronto tener todo lo que pensaban que les iba a dar la felicidad y resulta que no, que se sienten igual de vacíos, ¿no? Y ese vacío justamente viene de no estar en contacto con esa pasión que te mueve. Oye, Adriana,
De hecho, estoy convencida, Pau, que el día que nos dejemos de pelear con los hombres y nos asumamos como mujeres, con todo el potencial que tiene la mujer y con sus roles, que al final de cuentas siempre han existido, ese día nosotros vamos a reconciliarnos con nuestro género. Porque, ¿qué pasa? Nos peleamos con los hombres y nos peleamos con las mujeres. Claro. Tú eres profesional, Paul. Seguramente los principales golpes han venido de mujeres.
Exacto.
Tristemente. Pero porque no comprendemos que no somos competencia. Hay que darnos la mano unas y otras para poder salir adelante todas juntas. Y los géneros, al final de cuentas, somos complementarios. Entonces,
claro.
¿Para qué nos peleamos?
Exacto, ese es mi discurso eterno, eterno. Y cómo esta complementariedad nos puede traer de verdad el buen funcionamiento social, económico, político, y que las mujeres tengamos esa conciencia. Yo les hago mucho hincapié que cuando tú llegas a un sitio un poco más privilegiado, digamos, de reconocimiento, es decir, que te ves de alguna forma, en cualquier ámbito en el que te desarrolles, tienes que tener la conciencia de que traes a todo el género femenino contigo. O sea, no eres tú por tu divina cara, no por tus grandes cosas, sino porque tú vienes a abrir puertas, puertas que hace 40 años, 50 años no estaban abiertas, ¿no? Que es bien poquito el tiempo que la mujer tiene realmente participando activamente en muchísimas áreas, y que si hoy muchas muy, muy, muy recias y muy bravas se han abierto camino en ámbitos muy complejos, si se defienden como perros y gatos y se atacan entre mujeres, lo único que logramos es volver otra vez al inicio, siento yo.
Claro, claro. Y te tienes que reconciliar también con las mujeres que vinieron atrás de ti, o por las que ellas tú estás aquí, que son tus ancestros, ¿no? Claro. Porque tú traes todo ese bagaje genético que ellas te dieron. Entonces, reconcíliate con tu mamá, reconcíliate con tu abuela, con tu bisabuela, y entonces tendrás la esencia de quién eres y hacia dónde vas.
Precisamente, y además que tú eres punta de lanza para tus hijas o tu hija, ¿no? Y los que vengan atrás y sus amigas, y comprender esto y permear esta sabiduría, porque yo digo que es sabio aquel que logra por fin ver algo que debió haber visto siempre, pero si tú permeas esta sabiduría a tus hijos y a las generaciones venideras, pues cada vez vamos así como avanzando en como ejércitos, ¿no? Que de otra forma, pues podrán ser balazos al aire y podrán ser éxitos aislados, pero no permanecen, ¿no crees?
Sí. Y aparte no satisfactorios, porque al final de cuentas son solo personales. Cuando mueres tú, ahí se queda tu trabajo. Sin embargo, cuando ves hacia los demás empáticamente, aunque tú mueras, vas a dejar esas semillas plantadas en los corazones de quienes te conocieron y seguirás viviendo entonces. Pero siempre con valentía, Pau. Tú decías de cuando te tocó cubrir por primera vez cuestión periodística, una mujer periodista tiene que ser valiente, tiene que no tener miedo en cuanto a qué es lo que va a pasar. Hazlo y ya. Sí. ¿No? Pero todo eso te mueve y te hace ser diferente a las demás. Porque también en el periodismo pierdes mucho la sensibilidad con tantos muertos que tienes que contabilizar a diario. A veces hasta te pones una cuota, ¿no? De tantos muertos no hay nota, ¿no? Y te vuelves frío. Entonces, creo que el reto para un periodista, en mi caso, es contar historias, contar la noticia, pero ser sensible, no perder esa sensibilidad y sobre todo esa empatía hacia la gente. Que al final de cuentas el periodismo es una labor social, es como un apostolado, digo yo.
Claro, estoy de acuerdo 100%. Oye, Adriana, y a lo largo de tu trayectoria que has, digo, ahora particularmente ser periodista en tiempos de pandemia, como dices, es... Porque yo puedo decir, yo quiero una semana no enterarme de números, no quiero saber de nada, porque yo me guardo y así protejo un poco mi paz y mi calma, hablo de mí. Pero tú no tienes esa posibilidad, ¿no? Porque es tu chamba. Entonces, ¿cómo haces? Tengo dos preguntas, tú me las respondes como quieras. La primera que iba a hacerte antes de esto de la pandemia es, ¿cuáles han sido como los momentos en tu trayectoria periodística que te han marcado profundamente, que has dicho... Así como dices, ¿no? Con lágrimas en los ojos, es que acabé la nota, se apagó la cámara y troné. Si es que han habido de esos. Y, sí, claro. Y la segunda es, ¿cómo has sorteado, sobrellevado todo este tema de cubrir la pandemia durante el 2020 y lo que va del 2021?
En el periodismo hay muchos momentos en los que tienes que llorar. Uno de los casos fue... Bueno, a mí me gusta mucho contar las historias de vida de las personas, que conozcan, que sean inspiradoras. Y me tocó cubrir el caso de la mujer más longeva muerta en vida. O sea, tenía muerte cerebral. y entrevisté al esposo. Terminé llorando, Paula, porque yo le pregunté al señor, ¿no ha pensado usted en la eutanasia? Y él me dice, yo le juré ante el altar que la iba a amar en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Y ya llevaba décadas con ella con muerte cerebral y cuidándola como no tienes idea. Ese día llegué a casa y cuando vi a mi esposo, no pude hablar, simplemente lloré y lo abracé. Ese fue un momento duro porque ves el amor de una pareja, el amor de una persona y todo el sacrificio que puede hacer cuando te ama. Ese momento sí me llegó y me marcó. Otro, sin lugar a dudas, fue cuando sufres intimidación por parte de las autoridades, por tu trabajo. Porque cuando te amenaza un delincuente, tú dices, es que es un delincuente, o sea, ¿qué te esperas de ese delincuente? Pero cuando te amenaza una autoridad, ¿hacia dónde te vas? Entonces, yo dije, en este caso fue quien era el secretario de Seguridad Pública de Jalisco hace tiempo, y dices, ¿con quién lo vas a denunciar? ¿Con la misma dependencia donde él es jefe? Entonces, lo único que hice fue el presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por si me pasaba algo, que supieran que había un antecedente. Al final de cuentas se arregló ese asunto, pero te muestra la vulnerabilidad que tiene el periodista en su vida cotidiana y que lamentablemente muchos de ellos han muerto. En este caso, afortunadamente, sigo aquí platicando contigo y trabajando en lo que me apasiona, pero hay muchos periodistas que simplemente desaparecen, ¿no? Ese es otro momento que fue, te preguntas, ¿vale la pena? ¿Vale la pena tanto sacrificio? Porque al final de cuentas, quienes sufren y quienes padecen son tus hijos, tu familia. Pero si estás aquí es precisamente por ellos y por la sociedad, y te debes a ellos. Entonces, tienes que informar. El periodista, el buen periodista, siempre será incómodo, porque si no, sería un vocero de la autoridad, ¿no? Entonces, cuando la autoridad se cimbra, es porque estás haciendo bien tu trabajo. ¿Cómo ves, Pau?
Ya lo creo. Yo recuerdo en mis años mozos de que solía yo trabajar en el periódico Reforma en la Ciudad de México, sin nombrar ni hechos ni nombres, pero en algún momento me tocó cubrir una nota en Temisco de una cuestión que había muy oscura. Y de verdad yo pues tenía en ese momento el amor así por la camiseta y pues estaba yo súper chavita. Y de verdad armé un reportaje impresionantemente rico en datos, de verdad me jugué el pellejo y llegué a presentarlo al periódico, porque en ese entonces, cuando había recién egresada, ¿verdad? Pues no tenías tu lugar, ni tu nota tenía un lugar, sino que venías, traías tu material y si estaba bueno lo tomaban y si no, pues lo tenías para tus carpetas, ¿no? Para tu book. Y me dijeron el periódico, pues no hay forma de que podamos publicar esto, porque la demanda que nos esperaría sería tremenda y ahorita no podemos darnos ese lujo porque venimos de una problemática con el gobernador tal y tal, y pues no va. Y me acuerdo tanto de ese sentimiento de impotencia que dije, más allá de la labor que hice y todo lo que investigué y me rompí el pellejo y fui, hice todo lo que hice, qué depresión y tristeza darme cuenta de que un diario tan importante estaba amagado de esta forma, ¿no? No porque no publicaran cosas reales y exponiendo a gente importante, sino que tienen como cuotas, ¿no? De balazos. O sea, podemos darles dos o tres o cuatro, pero ya el quinto ya no, porque entonces no cierran. No sé, fue algo muy importante para mí.
Tienes que entender, Pau, que en México hay libertad de expresión, pero nunca habrá libertad completa de expresión, porque al final de cuentas son los medios de comunicación, son empresas también. Entonces tienen sus intereses económicos y su línea editorial, y al final de cuentas tú como periodista eres un obrero de la información. O sea, eso lo tienes que tener muy claro. Porque si no, hay que hacer lo que tú hiciste, Pau, que es tu propio canal, donde dices lo que tú quieres, pero es tu canal.
Pues sí, realmente te decía yo al inicio que si yo hubiera dedicado mi vida al periodismo puro, como era inicialmente mi plan, yo sería como Adriana Luna. Quisiera ser como Adriana Luna. Porque
y yo sería como tú, Pau.
Ay, cállate. No estás tú para saberlo, pero lo he comentado en alguna ocasión aquí que mi gran anhelo cuando yo entré a estudiar periodismo era que yo quería ser corresponsal de guerra, ¿no? Por cualquier razón. No importa el fondo en este momento, pero ya que estás con las carnes a punto de echar al asador, diría yo, híjole, no es lo mismo hablarle al diablo que verlo venir, ¿no? De pronto. Y yo sé que tú has estado en situaciones tan tremendas, así como de corresponsabilidad de guerra en muchos casos.
Como mi esposo, ¿no? Antes de casarnos, él me decía, yo quiero ser corresponsal de guerra. Y le dije, pues si te vas a la guerra, que te vaya bien. Y si te quedas en nuestra casa, tendremos nuestra propia guerra. y así ha sucedido. Ya vamos para, ¿cuántos? 21 años de casados, viviendo nuestra guerra interna.
No, claro.
Escribiendo nuestra propia historia.
Desde luego. Oye, Adriana, y en esta, bueno, en tu casa, para el que no lo sepa, también el esposo de Adriana es un periodista súper, súper renombrado, no sé si quieras contar eso o no, pero en este año en donde has sido retada y revolucionada toda la vida, las formas, los acercamientos y pues toda la vida se nos ha puesto color de hormiga a todos. ¿Cómo ha sido para ti tener que ir al sitio, cubrir, estar al tanto? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo manejas esa cantidad de desgracia en tus manos y cómo la digieres? ¿Cómo puedes? Me interesaría mucho conocer tu punto de vista.
Ha sido un reto total, porque la pandemia nos ha triplicado el trabajo. Además, Pau, sabemos tú y yo que además de ser profesionales, somos mamás, somos amas de casa, o sea, tenemos todos los roles y en todo se ha triplicado el trabajo. Como mamá, las clases virtuales, que también son otro rollo, y al mismo tiempo, imagínate, con triple trabajo profesional. Entonces, y aparte salir con el temor a las coberturas, claro, tienes que tomar todas las precauciones, pero al final de cuentas, el virus está en el aire. Entonces, el riesgo está presente. ¿Y a dónde tienes que ir? A los hospitales, a donde venden oxígeno, con los enfermos, con los doctores. Entonces, tú te estás moviendo en una zona de riesgo, pero siempre ha sido así, Pau, donde quiera. Cuando estaba Aristóteles Sandoval de gobernador, yo recuerdo que fue cuando se dio mucho la presencia del crimen organizado en Jalisco. Entonces, yo pensaba, imagínate, estás tú aquí entrevistando al gobernador y le lanzan una granada. O sea, te llevan entre las patas porque tú estás ahí. Entonces, al final de cuentas, el periodista siempre está en riesgo. Creo que las percepciones monetarias que recibe, como tú bien lo dices, no está al mismo nivel que el riesgo que corre. También en cuestión psicológica, o sea, tú palpas la muerte prácticamente a diario y más ahora con la pandemia, pero debes de tener tratamiento psicológico incluso. Y luego aparte, Paul, hay que hablar de las hormonas femeninas, ¿no?
Ah, porque
entonces, vives tu propia guerra interna, externa, en la pandemia, en tu casa, por doquier. Entonces, tienes que ser una mujer a prueba de balas en todo aspecto.
Ahora entienden por qué. Ahora entienden. Y no todo, la verdad, Adriana, seamos honestas, no todo mundo está hecho de la misma madera. O sea, hay quien, yo creo que todas tenemos la posibilidad, pero no todas estamos dispuestas a pagar el precio de ser una mujer a prueba de balas. Fíjate que en el libro este que te cuento, que escribí, que está por publicarse, algo de lo que comento yo es que a través de las experiencias de mi vida yo fui como creando esta armadura, y de ahí también un poco lo de la mujer a prueba de balas, de distintos metales. Digo, como mi primer capa, mi primera experiencia, mi primer gran crisis, me forré de aluminio y después me forré de latón y luego me fui forrando así, ¿no? Y progresivamente hasta llegar al oro, al platino y al rodio hoy, ¿no? Que es una aleación súper resistente.
Y terminando con lumbalgias de tanto peso.
Sí, pero te haces, o sea, después ya ves las adversidades y dices, pues no está tan grave, ¿por qué lloran? No, sí está grave, lo que pasa es que tú ya llevas arrastrándote en el fango un rato, ya no te duele, ya no te da susto, pero la verdad es que las cosas que suceden sí son medio del terror, ¿no? Solo que tú, pues, ya las ves de una forma mucho más resiliente, porque, sí, como dices, te has enfrentado, pues, a la muerte propia, a la muerte de un hijo, a la enfermedad grave, a las situaciones, a la impotencia, a los agravios, a las agresiones, a las amenazas. Y pues aquí sigues por alguna razón.
A ver, homicidios también. Fíjate que me tocó, no sé si recuerdas cuando secuestraron a una jovencita por ahí por la zona del country en Zapopan, y para no hacerla muy larga, se dio una persecución de secuestradores y la víctima, y terminó precisamente, en ese tiempo estábamos en Canal 58, y era, casi iban a ser las 7 de la noche, cuando escucho yo un rechinar de llantas, y es precisamente estos secuestradores que querían dar vuelta en Vallarta y Chapultepec, donde está el camellón, y se quedaron atorados. Y entonces ahí fue cuando llegaron los policías y balearon el coche. Hicieron una forma de media luna y yo estaba unos minutos de entrar al aire con el noticiero final de las 7 de la noche. Entonces, con toda la adrenalina de estar viendo lo que sucedió, todos terminaron muertos, la secuestrada lamentablemente y también los victimarios. Pero cuando entré al aire y dije, fueron los agentes policíacos vestidos de civil quienes dispararon en contra del vehículo y todos están muertos y bla, bla, bla. Claro que al día siguiente, no me acuerdo si al día siguiente o al día posterior, me llegó un aviso de la fiscalía para que fuera a declarar por qué yo había dicho eso al aire. Y yo, pues porque yo lo vi. Total que acudí a la dependencia para dar mi versión de los hechos con una maquetita y todo ahí. Y me convertí de locutora o de reportera a testigo en el caso. O sea, en cuestión de segundos.
Claro. También ahora me hiciste recordar otro evento que me tocó similar, pero bueno, no se trata de contar mis casos, sino de cómo, híjole, qué impactante.
O sea, cosas inesperadas que te pasan. No. Por ejemplo, cuando me mordió el perro, Paula.
Ah, eso sabes. Me ibas a contar, cuéntame.
Ay, Paula, estaba yo cubriendo un evento de un candidato presidencial, cuando ya ves ahí las porras y toda la algarabía, ¿no? de un evento así. Y tenía que entrar yo al aire. Entonces, ¿qué hago? Me retiro un poco y me voy al jardín para entrar en vivo a dar la nota. Yo nunca vi ningún letrero que decía cuidado con el perro o X, pero total que cuando me acerqué al jardín, de repente siento la mordida de un perro. Y yo al aire pasando mi nota en vivo, ¿no? Entonces, lo único que dije es, ¡hijo de su madre, ya me mordió un perro! Y sucede que era un perro policía, que si no es porque yo bajé la bolsa por cuestión de instinto, me hubiera destrozado la pierna. Claro que sí tengo los colmillos marcados, pero me dicen, si un perro policía te agarra una pierna, ya no te la suelta. Total que al final de cuentas, el paramédico del gobernador tuvo que atenderme, a hacerme ahí la limpieza. Terminé en el Seguro Social, me tuvieron que aplicar la vacuna contra la rabia. Por eso hoy no muero a tanta gente, pero todo eso pasa inesperadamente cuando estás en coberturas periodísticas, Paula.
Claro. Oye, y no deja, así estoy con esto en la cabeza, y le pregunto o no le pregunto, pero sí te voy a preguntar.
Pregunta.
En todo este tema de la pandemia y de la cantidad de noticias que se vierten diariamente, no todas del todo ciertas, ¿qué nos podrías platicar respecto de esto? O sea, ¿qué tanto, cómo diría yo, manipulación de la información realmente existe o no? Respecto de la gravedad o de las consecuencias o del actuar de las autoridades. Porque yo oigo tantas versiones tan disímiles una de otra que digo, es que ¿a quién le vas? Y como yo no estoy en campo, pues yo mejor recibo y yo me armo mi propio criterio, yo, Paula, pero yo veo a la gente tan mal, tan confundida, tan aterrada, tan todo, y creo que mucho parte de este merequetengue noticioso que existe. ¿Tú qué piensas de esto?
Lamentablemente, la pandemia nos ha hecho ver cuestiones que ya sabemos. En México, lamentablemente, vale más un voto que una vida. Te puedes dar cuenta de cómo se ha manejado políticamente a nivel federal esta situación. Te da coraje, te da impotencia y te da tristeza. Pero también yo siento que en Jalisco se han hecho bien las cosas. Se ha tratado de tomar en cuenta a los científicos, a los médicos, a los especialistas. Se han tomado decisiones que en ocasiones duelen. ¿Cuántos botonazos llevamos aquí? ¿Cuántos van en la Ciudad de México, por ejemplo, no? Claro que hay mucho por mejorar. Aquí te muestra claramente qué débil es el sistema médico en nuestro país. Y qué costoso. Imagínate, si tú quieres salvar la vida de tu paciente que está enfermo, tienes que estar peregrinando en hospitales, buscando, rogando que te los atiendan, porque no tienes dinero para acudir a un hospital privado donde te va a salir $1,000,000 dos semanas estar ahí hospitalizada. Y también ya tienen problemas con el espacio, con las camas. Pero lamentablemente la pandemia sí ha mostrado no un agujero en el zapato del sistema de salud en México y de la cuestión política, el montón de hoyos que tenemos en la suela del zapato en México y que no lo ves y que no les importa, además. Creo. A lo mejor ya estoy hablando de más cosas.
Sí, muchos son tan burdamente evidentes que hasta risa dan, ¿no?
Y que dicen, risa, tristeza o llanto.
¿Podrán creer que todos nos tragamos esto? Pero y sí, ¿no? Y no, creo que no le dan demasiada importancia al tema. Ay, Adriana, pues qué admirable, de verdad, qué admirable. Sobre todo, ¿sabes qué te admiro mucho? Tu disposición, tu sonrisa, tu humor. Siempre estás como con este espíritu que se ve así como un blanco en medio de la negrura. De verdad, yo creo que eres un alma muy blanca, alguien muy privilegiado, y yo le agradezco a la vida que te haya puesto en contacto con esta pasión, porque para mí, periodista, eres todo un ejemplo a seguir, de verdad, y una gran inspiración por esto.
Mi Pau, yo te agradezco a ti infinitamente. Si me dices cuándo fue la primera vez o el primer recuerdo que tengo de Paula, es con su cámara, tomando fotografías y captando el momento. Ya después te conocí como mamá y me quito el sombrero con todo lo que has hecho tú para defender a tu familia. Es increíble, y en realidad la valiosa eres tú. Y creo que así como tú y yo, hay muchísimas mujeres que cada día están tratando de salir adelante y de ponerse esa armadura física, emocional y espiritual para poder salir adelante y sacar adelante a su familia. Entonces, ¿por qué no nos damos la mano todas juntas y vamos con un montón de mujer a prueba de balas?
Claro, de eso se trata, justamente. Esa es mi misión, Adriana. Yo, no, si por ahí has visto que yo me hago, tengo el mote este de Valquiria, bajo mi nombre, si es Paula Morel Zaragoza, la Valquiria. Si conoces un poco este símbolo, este personaje, eran mujeres guerreras de la era vikinga, que justo la labor que tenían era la de estar en primera línea del campo de batalla, pero no en luchando contra el enemigo, sino ayudando a todos los guerreros caídos a levantarse, los llevaban a zona segura, los cuidaban y los ayudaban a ponerse en pie de nuevo para continuar. Y yo cuando leí esto, y desde niña, por alguna razón alguien me dijo que yo era la Valquirita, y me puse a investigar un poco más. No te puedo decir cómo me identifiqué con esta imagen. Y entonces mi misión hoy es, de los cuatro puntos cardinales, hacer un llamado a todas las mujeres valquirias, a todas estas mujeres que de una manera o de otra, muchas a través de fuertes momentos y de mucho dolor, han crecido y son seres de luz y seres irrefrenables. Me gusta mucho decir esa palabra, me los imagino así como máquinas de tren, ¿cómo se llaman? La que va hasta enfrente, se me fue ahorita el nombre. No importa. Esas mujeres súper valientes, súper echadas para adelante, y que juntas hagamos como dices, ¿no? Este gran cinturón energético positivo de mujeres apasionadas, y que estemos en búsqueda de un bien mayor, no de un bien personal, sino de trascender, no por ego, sino por dejar un legado que otras mujeres también puedan continuar.
Claro. ¿No? Y dicen que nadie es indispensable, pero en realidad nadie es irrepetible. Entonces, aprovecha el tiempo y el momento en que estás aquí para trascender y para trascender en los demás.
Exactamente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ay, pues me siento muy feliz mira, te dije que se nos iba el tiempo volando. Yo podría hacer esta entrevista de 2 o 3 horas feliz. Pero me encanta departir contigo, compartir momentos. Yo creo que esta conversación será de mucho valor y de inspiración para otras mujeres y hombres también que nos escuchen, porque pueden ver que habemos mujeres que no nos cosemos al primer hervor, que no le sacamos al parche. Me encanta decir dichos. Yo soy la doña dichos. no le sacamos al parche, y que siempre estamos puestas. Y me encantará que seas parte de esta comunidad de mujeres que hagamos este legado. Te invito, te toco.
Para mí es un placer. Para mí es un placer estar contigo. Y eres inspiración, tú también para mí, como mujer valiente y poderosa. Así que te agradezco. Y a todo tu público, que ya es un montón, Paula. Ahora sí que encontraste tu misión y el eco. Y como eres tan auténtica, por eso estás trascendiendo. Y me encanta. Y lo celebro.
Qué lindo que me digas eso. ¿Sabes que cuando yo lancé el primer episodio, lo he contado aquí, lo hice un día que de esos que te despiertas envalentonada, agarré mi teléfono, tenía yo bajada la aplicación de donde lo grabé, ¿no? Y me senté en la cama y sin haber ido ni al baño, me desperté y grabé el primer episodio, y desde entonces no me ha importado, y te lo digo así, no es una falsa humildad, yo de verdad no lo hago por esa razón. Yo digo, si me oye una persona, 100, 1,000 o 1,000,000, me es intramuscular, o sea, no es esa mi móvil, mi motivación. Mi motivación es que si allá afuera, y lo dije en el primer episodio, con que haya una mujer que esté en un estado de desesperación como yo estuve en tantos, y que me sentía sola en el mundo y que sentía que me quería morir, si hay una mujer en esa situación y escucha algo de lo que de mi boca salga y se siente animada para vivir ese día diferente, me doy por bien servido. Esa es la real y verdadera razón por la que yo hago esto.
Todo pasa. Hasta la ciruela pasa.
Muy bueno. Ay, ahora sí me hiciste reír.
Te quiero mucho, Pau.
Yo también a ti, de veras te agradezco muchísimo este momento, lo disfruté enormemente, sabía que iba a ser así, pero bueno, lo gozo, lo celebro y muy honrada de poder compartir contigo cualquier espacio. Un beso enorme.
Te quiero mucho.
Y a ti, yo también a ti. Y a ti que estás del otro lado y que sacaste este rato como tantos otros para escuchar una historia más de una mujer valiente, pues nos vemos la siguiente ocasión. Y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. Te mando un abrazo grandísimo.
Mujer a prueba de balas, un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paulamzaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram, y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.